Como cada jueves hablamos de psicología con Alfonso Echavarri, este jueves hemos decidido tratar, yo creo que además llegamos enseguida al acuerdo, de un tema que está, bueno, pues tristemente dañando mucho a la sociedad, o por lo menos está muy arraigado, muy, muy metido en la sociedad, y que quizás no tratamos en los medios de comunicación, incluso entre nosotros mismos, no lo tratamos. Y creo que es momento de abordar este tema del suicidio, y abordarlo, creo que, con dos de los mayores expertos que podemos hacerlo en estos momentos. Uno de ellos es Alfonso Echavarri, director técnico del teléfono La Esperanza. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y con Gabriel González, él es periodista de Diario de Navarra. Gabriel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parece que nos da miedo hablar del suicidio en estos tiempos, pero realmente es un problema que nos atañe, y mucho, en esta sociedad, Alfonso.
Pues nos gustaría hablar de otras cosas. Sin embargo, este es un asunto que está presente en la sociedad, está presente en la sociedad mundial, europea, española y también en Navarra, que ocasiona muchos muertos al año. Si hablamos a nivel mundial, pues decimos esa horquilla de 800.000 a 1.000.000 de personas que mueren por suicidio. Datos oficiales, posiblemente sean muchas más personas, ¿no? Si nos vamos aquí a España, pues este año hemos superado la barrera histórica de los 4.000. 4.003 fallecidos por suicidio. Y en Navarra, bueno, pues estábamos hablando de 58 personas que pusieron fin a su vida. Luego es un tema que hay que hablarlo, hay que hablarlo de frente, pero como decimos muchas veces, hay que hablarlo bien, ¿no? Gabriel, que es un experto en comunicación, nos va a decir los riesgos o los no riesgos que supone hablar sobre suicidio, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Gabriel. Muchas veces hablamos del efecto llamada ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia de género, violencia sexista hace unos años, ¿no? Que cómo había que tratarlo para que no hubiera ese efecto llamada. No sé cómo debemos abordar los medios de comunicación precisamente este tema del suicidio.
Sí, en efecto, los medios de comunicación debemos abordar este tema, ¿no? No podemos estar de espaldas a una realidad, ¿no? que se lleva la vida de 4.000 personas al año en España. Pero debemos hacerlo con mucha responsabilidad. Debemos acercarnos a este fenómeno con mucha cautela y con mucha concienciación de que si hacemos las cosas bien podemos provocar un gran bien, pero si hacemos las cosas mal podemos provocar consecuencias nefastas, ¿no? Entonces debemos acercarnos con mucha cautela, con mucha responsabilidad, confiando en profesionales como es Alfonso, difundiendo la realidad de un modo que no sea tampoco apocalíptico, y cuando toca abordar un caso concreto, hacerlo con muchísimo respeto y sabiendo que si traspasamos unas líneas rojas que la Organización Mundial de la Salud marcó hace ya 23 años, podemos provocar ese tan temido efecto contagio, porque hay multitud de estudios que así lo han constatado.
¿Cuáles son esas líneas rojas?
La OMS es muy clara, ¿no? Debemos intentar no difundir el método, porque si difundimos el método vamos a estar dando ideas, pistas, dando pistas, y pues la mayoría de los estudios que han abordado el efecto contagio, lo que han visto es eso, ¿no? Que unas coberturas erróneas han venido acompañadas de un incremento muy notable en el método utilizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Robin Williams, creo que fue una cobertura muy intensa y quizás se dieron excesivos detalles, el método empleado por el actor aumentó en Estados Unidos en los 6 meses siguientes un 30%, para que veamos.
Una locura.
No debemos simplificar las causas. Todos los expertos, y aquí Alfonso es el que sabe, ¿no? Que el suicidio es un fenómeno multicausal. Si los medios de comunicación simplificamos y lo atribuimos a una sola causa, pues también podemos estar presentando el suicidio como una salida, ¿no? Ante los problemas. Debemos huir de tratamientos sensacionalistas, no romantizar ciertos comportamientos, no difundir lugares donde son habituales para personas que se quitan la vida. Es decir, una serie de normas que están al alcance de cualquier periodista que busque en internet.
Pero
y que
tampoco
son
ocultarlo, tampoco ocultar la realidad.
No debemos, ¿no? Durante décadas era lo que se nos decía, ¿no? No hay que hablar del suicidio porque provoca un efecto contagio, ¿no? Eso es lo que Fermín se nos
decía en la facultad. Sí, es así.
Y ahí terminaba todo. Pero,
y además lo teníamos hasta interiorizado.
Sí, por completo, ¿no?
Sí.
Pero desde hace ya 20 años, aunque hemos tardado, ¿no?, en darnos cuenta, la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión contraria. El silencio no había provocado un descenso de las cifras. Al contrario, estaba contribuyendo al tabú, al estigma y a los falsos mitos que tanto daño hacen a la prevención, y que no era el hablar del suicidio lo que podía provocar un efecto de contagio, sino hacerlo mal. Pero si lo hacemos bien, podemos contribuir a acabar con el tabú, con el estigma y con los falsos mitos, y a que se hable como lo estamos haciendo, ¿no?, con responsabilidad, para que las personas que lo estén pasando mal pues vean que es un tema del que se habla y que pueden hablar para pedir ayuda, ¿no?
Esto del tabú y del estigma es tan viejo como la humanidad, ¿no? Pues, recuerdo, puedo hacerme una idea de la lepra en aquellos tiempos, o hasta hace bien poco también, el cáncer. La gente, bueno, no, moría de cáncer y parece que lo tenía que ocultar. Con el suicidio pasa lo mismo, acaba de decir Gabriel Alfonso, que son causas multidisciplinares y que detrás, seguramente hay una enfermedad, posiblemente.
Bueno, pues hay de todo. Lo que decimos, el fenómeno suicida es muy complejo. Muy complejo atribuir, como dice muy bien Gabriel, ¿no?, a una sola causa, pues supone un riesgo de enfocar en esa causa, y ojo, que pueda resultar además, que muchas personas que igual están viviendo esa causa, ¿no?, igual encuentren como un modelo, ¿no?, un modelaje. Y eso es un error, porque, bueno, los que llevamos muchos años trabajando en todo esto, Gabriel también lleva muchos años trabajando en todo esto, además desde los medios de comunicación, que es genial, ¿no?, sabemos que ni tan siquiera podemos decir que la enfermedad mental, aunque está presente en muchos casos, en un porcentaje muy significativo de casos, pero no podemos decir que no, esta persona se ha suicidado porque tenía tal enfermedad mental. Porque eso no es así. Porque hay muchísimas personas, muchísimas más, que tienen esa enfermedad mental, claro, y no se están suicidando, ¿no? Y tampoco podemos decir que por ejemplo, como lo hemos visto últimamente en este caso tan mediático, ¿verdad?, estas dos hermanitas de Sallent, es que como sufrían bullying, pues tampoco, porque...
Hay mucha gente que lo sufre.
Y no se está suicidando, claro, ¿no? Tiene que haber mucho más. Y de hecho hay mucho más, ¿no? Mucho más que tiene que ver con la propia construcción personal, la propia personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Hay personas resilientes y personalidades menos resilientes, ¿no? Resistentes o menos resistentes. Y eso tiene que ver pues con el modelo educativo, con las experiencias de vida, en fin, con muchísimas cosas, ¿no? También las cosas que nos pasan, evidentemente, ¿no? No podemos decir que es una nimiedad que un niño o una niña que está sufriendo bullying, ¿no?, pues bueno, ya se le pasará, ¿no? Porque puede ser ocasión, es lo que decimos, el contexto que está viviendo esa persona. Y después puede haber elementos que desencadenen, en este caso, una crisis suicida, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de tres componentes, ¿no? Uno son los sucesos que pueden desencadenar una crisis suicida, que puede ser una cosa muy concreta. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona, un niño, una niña que está sufriendo acoso en la escuela, que lleva mucho tiempo sufriendo acoso en la escuela, que tal vez no lo ha comunicado, o si lo ha comunicado no le ha hecho mucho caso, que de todo puede ser, ¿no? Que quizá no tenga una estructura familiar que le dé soporte, ¿no? Uh-huh. Y que tal vez, el ejemplo que suelo poner es que le han robado una foto en el vestuario, la han subido a las redes sociales y entonces esa persona dice, ya no aguanto más, me suicido. ¿Qué puede ocurrir?
Y que miremos todos a la foto y perdamos toda la perspectiva.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Es un fenómeno muy complejo que ocasiona muchísimo sufrimiento. Ojo, que igual en este momento, por eso está muy bien hablar sobre suicidio como lo estamos haciendo aquí, y es que igual en este momento hay personas que nos están escuchando que no lo están pasando bien, que tienen un sufrimiento que lo consideran insoportable y que igual están empezando a considerar el poner fin a su vida como un camino adecuado para poner fin a ese sufrimiento. Pues hay que decirles
que hay otro camino.
Hay otros caminos, pero para eso hace falta pues pedir ayuda, ¿no? ¿Y dónde? Bueno, pues hay muchos sitios para pedir ayuda, en los sistemas públicos, el médico de atención primaria, que nos llamen al teléfono a Esperanza, que se lo comuniquen a alguien. Es fundamental que se lo comuniquen a alguien, ¿no? A un familiar, a una amiga, a un amigo, me está ocurriendo esto. Si en entornos educativos comunícaselo pues a una profesora, a tutora, no te lo quedes. ¿Por qué? Porque aunque no lo veas ahora, hay salidas, pero hay salidas válidas. Aquí no se trata de vender humo, Si otras personas han tenido esas salidas válidas, quiere decir que las salidas son posibles, son factibles, ¿no? Por eso hablar, como estamos haciendo ahora aquí, de forma abierta, sin escándalo, pues puede suponer ese efecto que Gabriel sabe muy bien, el papageno, ¿verdad? Efecto, bueno, efecto preventivo y efecto quizá canalizador de que alguna persona dé ese paso, es decir, no lo estoy pasando bien, estoy pensando en poner fin a mi vida.
Hay otros caminos y tienen que ir de la mano de los demás, ¿no? Quiero decir que tengo que contárselo a los demás y los demás tienen que apoyarme, ¿no? Uno solo es muy difícil salir de ese agujero en el que se encuentra, ¿no?
Pues es complicado, es muy complicado. Porque, ojo, que cualquiera de nosotros en un momento de nuestra vida se nos puede poner muy, muy cuesta arriba, de verdad,
Y sí, la vida te puede cambiar en un segundo.
Pero muchísimo, y podemos desarrollar un trastorno de estado de ánimo, una depresión, que es lo más conocido, ¿verdad? O, oye, o se nos muere el ser querido, o, oye, que nos pille descolocados, ¿no?
Sí, o una gota que colma el vaso. Lo que acabas de decir tú, que igual tienes demasiado estrés, igual has perdido tal, y igual es una tontería lo que te estalla, pero te puede estallar.
Pues puede ocurrir. Por eso es fundamental, ¿no?, que aprendamos a pedir ayuda. Quizá en los colegios aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero esto de pedir ayuda nos cuesta, a los adultos nos cuesta mucho,
¿eh? Sí, sí.
Entonces,
y más igual en esta sociedad que tendemos todos al excesivo individualismo, ¿verdad?
Claro.
Yo, mime conmigo.
Claro, y vamos a ir, para las personas que quizá no estamos en esa situación crítica, es necesario que sepamos algo de qué es esto del suicidio, ¿no? Y por eso, bueno, pues hay materiales buenísimos, buenísimos. En este caso, Gabriel, pues tiene un material que... Un libro que ha escrito que está genial. Ahora, ¿nos podría hablar un poquito
sí,
de él?
Sí, por favor.
Porque yo lo he leído y de repente cualquier persona puede acceder a ese material porque lo va a entender, ¿no? Es importantísimo que entendamos de qué va todo esto.
Gabriel,
muchas gracias.
Te ha tocado.
Por vuestras palabras. Sí, no, en efecto, cuando habláis de que a cualquiera nos puede tocar, ¿no?, yo creo que es muy importante el trabajar en red, ¿no? Trabajar la prevención del suicidio es, como decir, el suicidio es un fracaso social y depende de todos, ¿no? De psicólogos, psiquiatras, de bomberos, de policías, de docentes, de periodistas, depende un poco de todos, ¿no? Y por eso cada uno tiene que aportar en su ámbito. Y sobre cómo, ¿no?, yo en mi libro trataba de ver cómo podíamos, ¿no?, sumarnos los medios de comunicación como un agente más en la prevención, ¿no?, porque es un tema, como bien decías, nos da mucho miedo abordarlo. Es muy fácil meter la pata.
Da respeto, es verdad, sí, sí.
Sí. Y, pues, como comentaba Alfonso, hemos tenido un caso muy reciente en el que muchas de las directrices de la OMS, incluso muchas de las recomendaciones periodísticas han saltado por los aires, ¿no? Y hemos tenido que ver cómo unos padres acababan a las 2 semanas denunciando un circo mediático. Entonces, claro, cuando vamos a abordar un tema así, debemos hacerlo con mucha cautela, con mucha humildad, ¿vale? Recurriendo a las personas expertas. Oye, yo hasta aquí llego, ¿no? Debemos hacerlo concienciados, como decía, que si hacemos las cosas mal podemos provocar mucho daño y provocar un efecto contagio. Porque a mí se me cae el alma a los pies, ¿no?, cuando veo que unos padres acaban
pidiendo
denunciando
respeto,
que se ha convertido en un circo mediático un caso familiar. Es como decir, algo hemos hecho mal.
No se puede caer más bajo casi.
No, entonces... Claro, yo con este caso, ¿no?, iba viendo tratamientos informativos, ¿no? Uh-huh. Iba pensando, ¿no?, oye, esto cómo se podía haber abordado, ¿no? Porque obviamente un caso tan tremendo...
Si nos sirve para aprender.
Era noticia, ojalá nos sirviera para aprender, pero quizás ya no hace falta ni saber directrices de la OMS, ¿no? Basta ir a la Constitución para ver cuáles son los límites del derecho de la información, ¿no? El derecho al honor, a la intimidad, a la imagen... Y a la protección de la adolescencia y la juventud. Entonces, creo que cada profesional de la comunicación deberá hacer una autocrítica, ¿no?, de
lo que ha hecho.
En este caso, ¿he traspasado alguna de estos, ¿no?, de estas líneas? ¿No lo he hecho? Entonces, si actuamos con responsabilidad, con rigor y con respeto ante casos o ante fenómenos como estos, y con humildad, es más difícil que nos equivoquemos. Mm. Lo de acertar, pues bueno, habrá que ir... caso a caso, con unas directrices generales, pero es muy complicado, como digo.
Hablaba Gabriel de que un suicidio al final es un fracaso social. Me ha gustado, porque es un fracaso de la sociedad. Sin embargo, muchas veces el que está al lado lo siente como un fracaso personal. Me pongo ¿no? en la piel de unos padres o en la piel de unos amigos. Pero claro, tampoco es así. Hemos fallado todos, no esos padres o esos amigos, ¿no? Que quizás no lo supieron bien o no lo vieron o no tuvieron pistas para verlo.
Es que es muy difícil verlo cuando tienes una persona muy cercana. Es muy difícil que unos padres vean que su hija o su hijo está en la dinámica de poner fin a su vida. Es muy complicado. Es muy difícil, primero, porque es difícil identificarlo, y segundo, porque a veces no se quiere ver. Claro, es que a nivel afectivo, no sé, encaja y acepta que a la persona que más quiere es, pues esté pensando en poner fin a su vida. Es decir, y ahí aparece la culpabilidad y aparece de todo. No, hay que decirles en este caso a los familiares, si tuviésemos aquí pues a personas supervivientes, se llaman supervivientes, nos lo dirían fenomenal, ¿no? Evidentemente es un fracaso social, pero es un fracaso social que a mí por lo menos me da la sensación que bueno, que tampoco se quiere mirar mucho, mucho de frente, ¿no? Esa reclamación que hacemos constantemente a que se elabore un plan nacional para prevenir el suicidio. Y que constantemente vemos que no hay voluntad para hacerlo a nivel nacional, que es necesario a nivel nacional un plan que coordine todas las acciones que desde las comunidades autónomas pues se hacen. Aquí en Navarra estamos realmente trabajando activamente a través de una comisión interinstitucional para actuación y prevención ante conductas suicidas del Gobierno de Navarra, a la cual tanto Gabriel como yo pertenecemos, y estamos haciendo cosas, pero echamos en falta una coordinación a nivel nacional. ¿Por qué no hay voluntad de elaborar ese plan nacional? Pues no lo sabemos. Realmente, es decir, se nos queda así cara de asombro porque todos son muy buenas palabras, pero a la hora de la verdad, pues se rechazan una y otra vez esas iniciativas que vamos, que no tiene que ser nada ni político, nada por el estilo. Es un tema social y sanitario de primer orden. 4.003 personas han puesto fin a su vida el año pasado, ¿no?
Sí, es que al final es casi una persona cada dos horas, ¿no? En España, es una locura. Pues se nos echa el tiempo encima, Alfonso, Gabriel, de verdad que es un placer hablar siempre con vosotros y tratar este tema tan tan espinoso, pero de esta forma. Volveremos a tratarlo. Muchísimas gracias, Gabriel González, periodista de Diario Navarra, y Alfonso Echavarri, director del técnico del teléfono de Esperanza. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.